con los libros. José Manuel Contreras, queridísimo Chema, ¿qué tal está usted? Muy buenas tardes.
Muy buenas de jueves, y jueves mágico no me lo puede negar. No, ¿sabes si que no hoy celebramos el Día Mundial del Clima?
Hoy es el Día Mundial del Clima.
Sí, señor, ve que es un día mágico, y si eso no le convence de la magia del día, celebramos también el Día Internacional de las Espinacas. Fíjese hasta dónde llego. Pero de las espinacas, porque es uno de los ingredientes de unos platos fabulosos, como puede ser el potaje. Estamos potaje en Semana Santa, ya mismo, claro, potaje. ¿Qué mejor? Unas espinacas, que sean ustedes, vitamina K, vitamina A, vitamina C, bueno, todas las vitaminas del mundo mundial, que las tomaba Popeye, ya sabe usted de aquellos Popeye, dibujos. Pues fíjese, si es mágico o no.
Bueno, mágico o no, en cualquier caso.
Se ha quedado descolocado, ¿eh? Lo he notado.
Demasiada información, estoy procesando todavía. Les decíamos antes que el misterio que ha sido protagonista hace unos instantes con Nacho López Llandres lo va a seguir siendo, porque mucho misterio, algo de intrigas de poder, son ingredientes del libro El Monasterio de la Rosa Negra de Joan Barbero, que es nuestra recomendación de hoy. Lo edita Newton Compton, y saludamos a Joan, que desde... Hola, Joan, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buena tarde. Hola. ¿Qué tal estamos?
Buena tarde.
Muy bien. ¿Desde dónde nos hablas?
Pues mira, acabo de bajar del AVE.
¿Sí?
estoy en Barcelona ahora.
Ah, que estás en Barcelona. Barcelona. ¿Y tú, sí, tú vives en Barcelona?
Vivo en Mataró.
Bueno, ah, en Mataró, bueno, al ladito, sí. Los que somos de la periferia, yo creo que nos sentimos identificados. La gente de Fuenlabrada, de Getafe, pues es un poco como la del Hospitalet, Mataró y demás. O sea, vivimos con los mismos problemas de los retrasos en cercanías, la subida de los... Bueno, en fin, que no nos vamos a meter en más jaleos. Pero escúchame una cosa, Joan, ¿tú no eras guionista de tele y de cine y estas cosas? ¿Cómo te metes ahora a escribir novela? ¿O es el paso natural?
No, no necesariamente natural, aunque es verdad que casi todos los guionistas hay un momento dado que escriben una novela o tienen una novela en el cajón. Yo llevaba 30 años escribiendo guiones de televisión, aunque empecé en cine, y hubo un momento que quería hacer un proyecto más personal, ¿no? Que no dependiera tanto de un equipo que lo construyera. Uh-huh. Entonces, bueno, pues estuve buscando documentación, llegué a hacer un artículo periodístico que decía que en la Edad Media algunas mujeres encontraban la libertad encerrándose en un monasterio. Uh-huh. Y dije, esta paradoja es la paradoja de mi libro.
Sí, sí, sí. Además, se nota la faceta esa de guionista de Joan, se nota muchísimo, pero de alguna manera, ¿has visionado el libro en una serie, una miniserie o película?
Sí, sí, la verdad es que es un proceso, el proceso ha sido larguísimo, lleva 13 años, no es que haya estado 13 años tanto ordenado escribiendo.
Lógico.
Pero bueno, empezó como un proyecto de serie de televisión que luego al final le fue dando vueltas y acabó siendo un libro.
La verdad es que tiene yo creo que todos los ingredientes, y tú como profesional del medio lo debes saber mucho mejor, pero tiene todos los ingredientes para una miniserie, esa parte de misterio, y desde luego esa figura de Beatrice como figura principal, de una mujer tan fuerte, tan poderosa y con tantísimo conocimiento.
Oye, voy a interrumpiros un momento, ¿sí? Porque es sin duda la noticia deportiva de la mañana de hoy. Acaba de anunciar que se retira del deporte Carolina Marín, una de las mejores deportistas españolas de todos los tiempos, y las lesiones han hecho que finalmente, como ha anunciado en redes sociales, Carolina Marín decida colgar la raqueta de bádminton. Y lo anunciaba, como digo, a través de las redes.
Hola a todos. Hoy os quiero enviar un mensaje en el que quiero ser directa. Mi camino en el bádminton profesional ha terminado y, por tanto, no participaré en el Europeo de Huelva.
Carolina Marín, the European champion, the world champion.
Saben que lo ha sido todo en el mundo del bádminton, colocando a España a primer nivel, y hace 32 minutos anunciaba que se retiraba del deporte profesional. Cierro paréntesis. Esto nos gusta guionizarlo todo también a nosotros en la radio, Joan, pero es que la actualidad a veces nos come. Entiendo que a veces os pasa también.
El momento en que ella se lesionó, yo creo que se rompió el corazón a toda España.
Sí, aquella imagen. Qué momento. Aquella imagen fue tremenda.
Pero
una mujer también muy fuerte, sí, y que nos da bueno, pues un poco ejemplo de vida, ¿no?
Bueno, a ver, una cosa.
Retomamos con otra mujer.
Retomamos. Sí. Monasterio de la Rosa Negra. Edad Media, plena Edad Media, siglo XII, finales del XII, principios del XIII, a caballo en esa época, Monasterio de las Huelgas en Burgos, sitio precioso, si tienen un ratito esta Semana Santa es algo muy recomendable de hacer, visitar Castilla en general y Burgos en particular, ¿y de qué va el Monasterio de la Rosa Negra, Joan?
Bueno, así, resumiendo, sería un thriller histórico que explora el poder de la mujer en la Iglesia. Ostras. Y en la medicina. O sea, después de leer el artículo de Las mujeres encontraban la libertad encerrándose, seguí investigando, llegué hasta la tesis doctoral de José María Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei, que en los años 40 hizo un estudio jurídico sobre el estatus de las abadesas del Monasterio de las Huelgas, y las describía como las mujeres que habían tenido más poder en toda la historia de la Iglesia Católica. Podían confesar, podían bendecir monjas, podían predicar en público, podían llevar la mitra, y solo dependían del Papa. Si el obispo quería entrar en el monasterio y ellas no querían, el obispo se quedaba en la puerta.
Claro, claro. Claro. Es que... adelante, adelante, Joan.
Sí, y luego, una cosa interesante de este monasterio es que contaba con un hospital de peregrinos. Sí. En el siglo XIII, si estabas enfermo, te ibas a la iglesia a curarte. Tocar una reliquia, previo pago, por supuesto, todo. Y al hospital ibas a morir. Los hospitales eran una especie como de residencias, te daban comida, techo y asistencia espiritual. Pero me abrió la puerta a querer indagar cómo era la medicina de aquella época. Entonces llegué hasta la Escuela Médica de Salerno, que es una ciudad que está unos 40 kilómetros al sur de Nápoles, donde es una ciudad portuaria, confluían cuatro culturas, y tenía una ventaja para las novelas, que en esta ciudad las mujeres no solo podían ejercer la medicina, sino que podían ser profesoras. Es algo totalmente inaudito en siglos posteriores, porque las mujeres tenían vetado el acceso a la universidad. En el momento que se arregló la enseñanza universitaria, las mujeres fuera.
Claro. Pero corrígeme si me equivoco, Joan, que te he cotillado redes sociales y te he visto que has estado, obviamente, en Burgos.
Pero he hecho unas galas.
Es que hace años que no visito yo las huelgas, porque era una excursión muy típica allí mis años de estudiantes, pero hay una como una farmacia, una botica allí, ¿no?, que se guarda, ¿o lo estoy soñando yo?
Yo creo que sí que hay, sí.
No, me suena.
Lo que pasa es que es posterior.
Es posterior. Claro, esto es posterior.
A ver, quiero decir, el hospital es la actual universidad. Era el Hospital de la Reina Leonor, que todo el mundo lo llamaba Hospital del Rey. Esa es la Universidad de Burgos. En los monasterios siempre existía una botica.
Vale, bueno. Sí, sí. Bueno. Y ahí nos traes a esa mujer, a esa siciliana que viene de haber estudiado allí, y nos la traes a Castilla, a situarse dentro de ese monasterio y bueno, pues de ese hospital, haciendo sus funciones. Pero aparte de eso, la mujer va mucho más allá, ¿no? Sin hacer spoiler, como se suele decir, de la novela, pero va mucho, mucho más allá este personaje de Beatriz.
Sí, porque es un thriller histórico. Hay un serial killer. Hay que averiguar quién es. Claro. ¿Y quién lo hace? Pues esta doctora siciliana, que aplica un cierto método científico bastante primitivo. Y bueno, pues se encuentra con un cadáver. Empezamos la novela con un cadáver que tiene seis dedos y es un esqueleto. Y a partir de ahí ella pues se pone a investigar y bueno,
sí, pero ahí
no cuento más.
Claro, no, la trama es muy interesante, pero os puedo decir que, sin desvelar, que hasta, es que cuando uno se entusiasma, bueno, pues en la novela, desde luego, yo he disfrutado muchísimo con esta lectura, pero sabes que van surgiendo ahí una serie de personajes que van entrando y saliendo. Lógicamente están todos esos desmanes que había entre reyes, que eran reyes, hermanos, primos, esposas, amantes. Claro. Bueno, ahí hay un guirigay tremendo, ¿no?
Había líos porque en esa época León y Castilla estaban las estaban separadas, ¿no?
Estaban separadas. ¿No? Estaban todavía. Se unieron luego con el nieto de Alfonso octavo.
Sí, sí. Sí, sí, pero estaban separados. Separados,
que hacía, o sea, estaba por un lado Castilla y por otro lado León, o sea que sí, había también una especie de conflicto interno.
Todos primos, todos se llamaban Alfonso. Claro,
sí, efectivamente. Sí, sí, Alfonso IX, Alfonso VIII, que su madre era no sé quién.
Sí,
en fin, no,
sí, pero los digo, árabes hablaban, que decían que los cristianos todos eran Alfonso.
Todos eran Alfonso, sí, sí, pero quiero decir, todas esas disputas que había entre ellos, entre hermanos, entre hijos, padres, madres, esposos, esposas, bueno, era como se suele decir, un sin Dios ahí, ¿no? Así no, le
sí,
ha pasado.
Sí, la verdad es que es bastante interesante.
Sí, sí, pero escucha, no como ahora, que la familia real es una balsa de aceite, no da ninguna noticia,
bueno,
esto, ni nada.
Claro, pero porque igual ahí no hay cronistas que lo recojan.
Oh, también es verdad.
Claro,
es
claro.
Claro, creo recordar que en los años 80-90... pues se hablaba de unos reyes de España que eran un modélicos.
Vamos,
ahora no sé si
sí, sí,
lo
sí.
mismo.
Hasta sí, hace sí. 5 años yo creo que la figura de... Sí. Hasta que abdicó o sí. renunció, con lo que se llame, no la figura del rey Juan Carlos sí. y después de los escándalos esos, no se ha conseguido ver, yo creo, en todas sus aristas.
Pero
cada uno
claro.
que se lo tome como quiera.
Claro, pero dice, le prestas voz a la abadesa para decir una frase que me parece importante, interesantísima, que lo importante es cómo cuentan la historia los cronistas.
Hombre.
Para como lo vean los demás.
El relato, ¿no? Que dicen ahora.
El relato,
sí,
efectivamente.
Exactamente, sí, sí. No, eso me parecía que era bastante importante porque yo me resistía a creer que mujeres, por ejemplo, Leonor Plantagenet, que era la esposa de Alfonso VIII, una mujer que en las capitulaciones matrimoniales se decía que tenía derecho a la mitad de todo lo que los territorios que conquistara su marido, y su marido conquistó muchísimo.
Sí, 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 sí.
Esa mujer, cuando yo me puse a investigar, encontré 4 páginas de un historiador sudamericano.
Uh-huh.
Y nada más. Luego encontré un libro que era un plagio de esas 4 páginas, porque, bueno, vi las acusaciones de este señor indignadísimo. Uh-huh. Y nada más. Y cada vez que encontraba un podcast, Leonor Plantagenet, qué alegría, vamos a hablar de Leonor Plantagenet, pues se ponían a hablar de su madre, Leonor de Aquitania, de su marido, Alfonso VIII, o de las damas de Tolosa.
Sí.
De verdad, esta mujer, que tenía tanto dinero, que tenía una... Le interesaba mucho la cultura, que fue la que pagó la catedral de Cuenca.
Uh-huh.
¿No merecía una crónica?
Ya. Seguro que sí. Y seguro que la hubo, por decirlo, ¿no? Como
pues
parte
yo,
de la historia.
Yo todo lo que he encontrado era un poco la devota reina de, esposa de, madre de.
Sí.
Pero me resisto a creer que... que en general lo que he encontrado son crónicas de hombres, aunque tuvieron una vida de lo más aburrido del mundo, de eso sí que había fuentes, pero de mujeres muy poco. Y es una cosa que también, yo soy biólogo de formación, me ha pasado, pues, cuando estudiaba la carrera, por ejemplo, había un libro que era mítico, La doble hélice, que recoge todo el proceso del descubrimiento de la estructura tridimensional del ADN.
Sí.
Y los autores llevaron el Nobel, 2, Watson y Crick, pero para poder llegar a ese descubrimiento ellos se basaron en unas investigaciones de una mujer, Rosalind Franklin. Que esta mujer es como una secundaria que nadie, por supuesto no recibió el Nobel, fue ninguneada. Que es, esta figura de las mujeres silenciadas, ninguneadas, también la he querido recoger en la novela. Beatrice es una mujer que adora la medicina y para poder ejercerla, ella lo llama su arte, para poder ejercerla está dispuesta a desaparecer, a volverse invisible, a que sea otro el que se lleve los
medios. Efectivamente. Sí, sí, ella está, no es la figura, que se ningunea ella misma, por decirlo de alguna manera, queda ahí apartada.
Oye,
¿no?
Oye, Joan, es muy difícil cambiar el estilo de escritura propio de un guionista audiovisual y escribir como un escritor de novela histórica. ¿Eso ha costado mucho o al final?
A mí sí. A mí sí. Me ha costado porque cuando en guión tú tienes una página, un minuto. Estás ahí. Entonces limitas mucho lo que son los adjetivos y los adverbios.
Sí.
¿Sabes? O sea, no pongas tres adjetivos porque, vamos, te los van a tumbar.
Sí.
En cambio, cuando te metes en novela, el lenguaje tiene un valor en sí mismo, o sea, te permite ser mucho más más rico. Además, tú tienes que crear la atmósfera.
Claro.
La puesta de escena de un guión normalmente lo hace el director con todo un equipo, pero en la novela eres tú el que tiene que crear todas esas sensaciones que tiene que recibir el lector. Y luego, si te metes en el siglo XIII, también tienes que crear un lenguaje que sea evocador de esa época. No puede ser exacto, porque si no, no lo entiendes.
Claro.
La verdad es que coges una crónica del siglo XIII, del siglo XII, y madre mía, pues cuesta.
No, lógico.
Entonces, tienes que inventarte un lenguaje.
Sí, lo que pasa es que aquí, tanto la ambientación que haces es fantástica, y la creación de los personajes, porque tanto Beatriz como María, como Sor Inés, como todas y todos, ¿no? Son unos personajes que bueno, son de ficción, como decía aquel, pero porque tú lo dices.
Y el libro, Chema, está para dárselo a una productora y que haga una peli o una serie, ¿eh?
O sea,
pero tal cual, cuatro retoquitos,
ver, y los están escuchando.
sí, pero tú fíjate, antes te lo decía, con todas las plataformas que hay ahora, y bueno, pues hay miniseries de 2-3 capítulos, yo qué sé, pues que están bien, pero yo que leo mucho, veo algunos libros, pues como puede ser este, que digo, hombre, esta es una muy buena serie o miniserie.
Lo que pasa es que comparando ahora la tele y el Netflix, veo las plataformas, por resumir, con los libros, claro, aquí, Joan, no hay presupuesto. Tú en el libro puedes poner lo que te dé la gana, claro, que nadie te va a venir a decir, no, es que esto no podemos meterlo. Tú aquí puedes hacer lo que te dé la gana. Esa es la gran ventaja que tiene, porque de momento, por la imaginación, no nos cobran un canon, que no sé yo si en algunos años lo mismo lo establecen. Estamos con la segunda novela ya, Joan.
Sí.
¿Y nos puedes contar algo?
Siglo XVI.
Siglo XVI. También un thriller histórico, entiendo, ¿o no?
Algo habrá.
Sí, bueno, no, en este caso no puedo decir si rescatas alguno de los personajes, porque salvo que vinieran en ánima, claro, pues no sería, ¿no? Pero
nos ha dicho el qué, que va a ser un thriller, nos ha dicho el cuándo y el dónde, ¿nos lo dices?
Pues va a ser Castilla también, estoy abonado.
Bueno, es mala tierra, te decimos.
Nosotros somos castellano-leoneses, sí. Y entonces en este caso, pues encantado de la vida, si te vas a esa parte, porque como también hace referencia de que era rey de Castilla y de Toledo, entonces
Castilla,
había ahí...
Toledo era Castilla y sigue siéndolo, aunque, bueno, en fin, dejémoslo ahí, que luego herimos sensibilidades.
Sí,
Joan,
sí,
que nos ha encantado hablar contigo, muchas gracias.
Igualmente.
Abrazo.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego. Más recomendaciones, Chema.
Pues fíjate, un título maravilloso.
Voy a decir una cosa, a mí, un libro donde aparece un monasterio, hay un misterio, es que a mí ya me han ganado. O sea, sí, ya no me hace falta más, de cabeza.
Bueno, pues si empiezas ahí, y cuando él dice, aparece un cadáver de un individuo que tiene seis dedos, que eso ya es una condición. A partir de ahí, bueno, la que se prepara es fantástica.
Venga.
Pero fíjate, un álbum ilustrado, Lobito, qué aburrimiento. Entonces eso, hay veces que los niños se aburren, no pasa nada. Pero en este caso, ¿qué es lo que le sucede a Lobito? Pues que el día está lloviendo, que no hace bueno, que no hace para estar en la calle, que no hace para salir, y entonces, pues qué aburrimiento. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues eso, habrá que descubrirlo en este álbum ilustrado de Magali Clavelet, tanto en el texto como en las ilustraciones, que nos acerca Flamboyant. Y es un libro muy, muy, muy divertido, con unas ilustraciones fantásticas, y que los chavales y chavalas, pues en vez de aburrirse, se van a divertir muchísimo. Y muchas veces, lectura compartida, por favor, para disfrutarlo con ellos. Lobito, qué aburrimiento.
Qué bonito libro.
Muy bonito. ¿Más? Y en páginas web tenemos el blog de pipicalzaslargas.blogspot.com, donde vamos a encontrar recomendaciones literarias fantásticas, y hay un apartado especial para libro infantil, que la verdad es que está muy bien y muy interesante, con muchas propuestas. Y luego, para los mayores de la casa, historiasdelahistoria.com, del escritor Javier Sanz, donde vamos a acceder además a su canal de YouTube, donde nos cuenta pues anécdotas, curiosidades y momentos importantes, o a lo mejor no tanto, que se han vivido dentro de la historia, y lo tenéis por épocas, desde la antigüedad hasta la Edad Media y hasta nuestros días, hasta el siglo XXI, y no sabemos dentro de esas historias de la historia qué nos podemos encontrar, aparte de conocer la bibliografía de este escritor, de Javier Sanz.
Muy bien, ¿y para la semana que viene, Chema?
Bueno, la semana que viene...
Ah, bueno, no, que tenemos... Festivo. Es Jueves Santo, sí, es festivo. ¿Y para dentro de dos jueves, entonces?
Pues Notas del destino.
Notas del destino.
Elena Nieto nos visitará, estará con nosotros para hablarnos de esta novela. Y ya calentando un poquito motores y muy cerquita de aquí, de Fuenlabrada, Loranca 2 en Fuenlabrada, sí, 10, 11 y 12. 10, 11 y 12, Feria del Libro.
¿Vas a estar allí firmando?
Sí, señorito. Yo estaré el domingo 12 por la mañana.
¿Qué vas a estar firmando allí,
Chema? Yo espero estar con... ¿Cómo suena nuestra orquesta? Aparte de la batalla de las palabras, aparte de los cuentos de verano y aparte de los poemarios Siento Luego Vivo, Desesperanzas y Un Tiempo para No Olvidar. Pues con toda la...
¿Pero el cómo suena mi orquesta va a estar allí?
Sí, señorito.
¡Buah!
¿Cómo suena nuestra orquesta?
Nuestra orquesta, perdón. No se lo pierdan porque es un libro.
Allí estará en Loranca 2 de Fuera 2.
Muy bien. Chema, pues muchísimas gracias.
A ustedes, vosotros. Y bueno, tenemos aquí una semanita de Semana Santa, visitar Burgos, que habías comentado, sí, sí. Comer torrijas comedidamente.
Bueno,
y lo que hace. Ah, y el potaje con las espinacas, el Día Internacional de las Espinacas.
Un poco bacalao. Gracias, Chema.
Chao.
Hasta luego. Llegamos así al tiempo de noticias de las 2 de la tarde, hora 14, con toda la información a partir de ahora aquí en la sintonía de la cadena SER, en esta mañana con intervalos nubosos en los cielos y en estos momentos con 14 grados en los termómetros.
Dos. La...